La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hoy vamos a hablar de las farmacias volantes y, como bien me decía mi compañero Antonio, no es que vayamos a hablar de los botiquines de los aviones, sino de unos puestos de venta de medicamentos, a veces instalados en carritos que van por los mercados y hasta a las puertas de los hospitales para vender los medicamentos más corrientes. Y sería, Antonio, lo que se llamaría a la pieza, ¿no? Al detalle, pues todo, no dispone del dinero para comprar el blister, digamos.
Justamente así nacieron las farmacias volantes, porque claro, cuando vas a una farmacia normal te venden una caja, un embalaje, un frasco, pero la gente no tiene dinero. Igual que ves en los mercados, que te venden los cigarrillos a la pieza, o las mamás que van a comprar dos turrones de azúcar para ponerlos en la papilla del niño. Pues entonces, claro, las farmacias volantes nacieron, si tú necesitas dos aspirinas para quitarte el dolor de cabeza, pues te venden dos aspirinas, ¿no?
Para como una imagen vale más que mil palabras, vamos a entendernos. Un señor llega con un cajoncito, con una caja de cartón, la pone en el suelo y encima coloca cinco pastillas sueltas, cada una de un color.
Bueno, no, lo que hacen es que tienen un puesto donde hay más que eso, ¿no? Normalmente son bolsitas de plástico, que es casi como los embalajes del hospital, ¿no? Que son los genéricos, vienen sin cartón, llevan a lo mejor un prospecto dentro para indicar lo que es, pues entonces ellos ya saben más o menos lo que es para el dolor de cabeza, lo que es para la diarrea, lo que es, y eso pues lo han dicho o lo han aprendido pues sencillamente con la práctica, o muchas veces los mayoristas porque todo esto hay que ver la cadena. Muchas veces son medicamentos que vienen de otras farmacias, a veces medicamentos que están pasados de fecha, que la farmacia no puede vender.
Eso es otra cosa, porque claro, al venderlo por separado,
nadie lo sabe. Luego además también hubo medicamentos que son sustraídos de las farmacias de los hospitales, con enfermeros, en fin, algo corrupto.
Distraídos, ¿no?
Sí, entonces pues claro, después liquidan esos medicamentos de esa forma, ¿no? O sea que son, podemos decir, las dos fuentes de aprovisionamiento de los medicamentos que se venden así a la pieza en las farmacias de los mercados, sobre todo, porque, como decías antes, o están a la salida de los hospitales, porque la gente va allí y ve lo que puede comprar con lo que dan de la receta, a lo mejor pone muchos medicamentos, y el enfermero dice, bueno, lo más principal, lo importante es este, entonces pues van a comprar ese, y a lo mejor dejan otros medicamentos que no son tan importantes, porque tienen siempre los médicos y enfermeros africanos, parece que es que tienen la manía de hacer grandes recetas con muchos medicamentos, ¿no? Entonces, pues claro, luego hay unos que son esenciales y otros pues que también se pueden tomar o no.
Todo tiene que ver con la economía, Antonio, y tú mismo me hablabas antes fuera de micrófono que esto había sido provocado en gran medida por las políticas de ajustes estructurales de los años 80 del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
Pues sí, porque justamente fue en ese momento en que al importar medicamentos, sobre todo de Europa, en fin, yo he conocido ese problema, eran medicamentos que venían de Francia, en África Occidental, claro, los precios se pusieron por las nubes. En el año 94 el franco CFA fue devaluado, y entonces pues los salarios fueron congelados. Entonces todo lo que venía del extranjero pues subió enormemente el precio, y claro, pues la gente no podía comprar a esos precios los medicamentos. Y luego, como decíamos antes, pues también hay toda esta cadena de tráfico de medicamentos, en fin, que a partir de los hospitales, a partir de los ambulatorios, el dispensario, etcétera, pues luego, por otro lado, también el fenómeno urbano ha intervenido en eso, porque la gente antes en la aldea iba al curandero y a lo mejor le recetaba unas plantas, unas raíces, en fin, lo que es la farmacopea tradicional, que además tiene cosas muy buenas, como un poco la medicina de las plantas, como tenemos aquí las herboristerías, ¿no? Pero en la ciudad es más difícil, y luego está pues el mito del comprimido, el mito de la inyección, y en eso pues habría muchas cosas que contar, ¿no?
Nace en ese momento, como tú llamabas, el comercio de las farmacias volantes.
Sí, sí.
En ese contexto, ¿no?
Claro, todo eso pues se da en ese contexto. Hay un caso de un compañero nuestro que ha estudiado la farmacopea tradicional, el padre César, y que justamente ha fundado una red de farmacias que lo que despachan pues son las hierbas, las plantas, las hojas de papaya, en fin, todos los medicamentos que se han estudiado y que sabemos que son eficaces.
Efectivos.
Claro. En cualquier mercado africano encontramos los puestos que venden medicamentos, como decíamos antes, a la pieza. Como en otros puestos también en el mercado mismo venden los cigarrillos, o a pares, o los turrones de azúcar para la papilla del bebé. Y luego hasta los fósforos los he visto vender sueltos. O sea que el nivel de la gente es tan bajo que el comerciante se ve obligado a abrir los embalajes y a romper los paquetes para vender así por lo menudo.
Además, tú sabes que incluso los periódicos no se venden, sino que muchas veces se alquilan.
Ah, bueno, claro, un periódico lo compra uno que está en la ciudad y cuando va al pueblo lo lleva y luego después pasa de casa en casa y a lo mejor hay 30 personas que leen el mismo periódico, a lo mejor con 2 meses de retraso, pero en fin, siempre es el papel que da noticias.
Y más vale tarde que nunca.
En fin, que cuando un africano le duele la cabeza o está con la tiritona de la malaria, pues, y solo tiene unas monedas en el bolsillo, pues va y compra un par de aspirinas o compra un par de cloroquinas, y aunque el medicamento así les cuesta más caro, pero en fin, la cantidad que él desembolsa en ese momento es menor, muchas veces gasta todo lo que tiene.
Bueno, Antonio, ya hemos visto un poco antes en la introducción por dónde va a ir el problema, pero sitúanos lo mejor.
Bueno, es el problema, el hecho de fraccionar el contenido de un embalaje y la venta de la pieza, eso no causa problemas sanitarios, siempre y cuando se guardarán ciertas precauciones, que es precisamente lo que causa problemas. Porque una vez que un bote está abierto, los medicamentos muchas veces se quedan expuestos al sol, al viento, ya no se controlan las fechas de caducidad, o sea, el medicamento vale mientras que quedan pastillas en el bote o en el embalaje. Luego, además, ¿quién dice que no se mezclan involuntariamente unas cápsulas con otras o unas pastillas con otras que son del mismo color? Entonces ahí está el peligro, que además de que las dosis de caballo pueden llegar a matar a niños, porque claro, también es otra de las cosas que muchas veces ignoran, piensan que cuanto más remedio se le dé, antes se va a poner a curar, y claro, cuando se trata de niños, pues hay que tener cuidado, ¿no? Luego también esto abre la puerta pues a todos los fraudes, entre los que descuellan sobre todo los medicamentos falsificados de países que son, o sea, que medicamentos que vienen de India o de China. Y además estos doctores callejeros, como les llaman, casi siempre son jóvenes sin trabajo que se esfuerzan por ganarse la vida. Y ellos en general dependen, como decíamos, de un mayorista o de una farmacia que les vende muy barato los medicamentos ya caducados. Entonces, la única formación sanitaria que tienen la han recibido de esos mayoristas o de otro compañero con quien hicieron el aprendizaje del oficio. Claro, le dicen, las pastillas blancas curan tal enfermedad. Estas que son mayores son para el dolor de cabeza. Las cápsulas amarillas para la diarrea. Estos sobres con polvos para el mal de vientre. En fin, así aprende la farmacopea y así se hacen milagros. Podemos decir como que los adultos pues soportan más fácilmente los errores de diagnóstico, pero cuando se trata de niños, pues muchas veces se van al otro barrio sin autorización de nadie. Y nadie acusa de asesinato porque hay un conjunto de ignorancias.
Y de miradas hacia otro lado.
Claro. O sea, ¿quién? Que en general son víctimas de la pobreza, como decíamos, conjugada con la ignorancia de los padres, ignorancia de los docotoros callejeros, como dicen allá, y luego, pues eso, muchas veces los agentes o los inspectores, pues sencillamente hacen la vista gorda.
¿Quiénes son el público que acude a estas farmacias volantes?
Pues da impresión, o lo primero que uno pensaría es que serían los pobres, ¿no? Pero nos encontramos también que hay pues muchos pequeños funcionarios, empleados de firmas comerciales, gente que no puede perder el tiempo en las filas de espera de las consultas de los hospitales, y también los campesinos recién llegados a la ciudad. Entonces, estos ignoran los circuitos y los vericuetos de la sanidad pública y van sencillamente pues al sitio donde pueden despacharse más rápido. Uno de los lugares privilegiados de venta pues son las estaciones de autobuses y de camiones, porque los viajeros, después de tantas horas de camino, a pleno sol, encaramados en lo alto de un camión, pues ciertamente muchos tienen dolor de cabeza, sienten su cuerpo molido por los vaivenes y los saltos provocados por los baches de los caminos y las carreteras en pésimo estado. Entonces, pues es natural que necesiten a lo mejor una aspirina, por lo menos. También se encuentran mujeres de regreso del dispensario que llevan a sus hijos pequeños y que están ahí esperando un transporte para volver a sus pueblos. Entonces llevan la receta en la mano y van al puesto del docotoro para ver lo que pueden conseguir con el poco dinero que les queda antes de es de regresar a su pueblo, a su aldea.
Pero Antonio, me imagino que la gente que acude a estas farmacias volantes no serán ignorantes también de los peligros que corren. Es decir, ¿qué responden los clientes para justificar que acudan a estas farmacias volantes?
Pues podemos decir que, por un lado, es la falta de dinero. O sea, que cuanto menos se gana, más fuerte es la tentación de ir a una farmacia volante para comprar medicamentos más baratos. Además, tanto los médicos como los enfermeros, como te decía antes, abusan de las recetas y hacen recetas que parecen una letanía de medicamentos. Entonces, claro, eso en una farmacia costaría un ojo de la cara. Y luego los enfermos o las mamás, personas analfabetas, incapaces de leer los prospectos de instrucciones, mientras que el farmacéutico callejero pues se lo va a explicar con palabras a su nivel de comprensión. Le va a decir, toma una pastilla por la mañana, otra al mediodía y otra por la noche. Así dicho, es fácil de recordar. Luego además dicen que el barullo mismo del mercado, con sus gritos, sus ruidos, parece que protege la confidencialidad y el pudor que los africanos tienen ante los servicios de salud. En muchas etnias parece vergonzoso hablar de las enfermedades, como si el enfermo fuera culpable de haberlas contraído. Y en algunos casos es cierto, ¿no? Pero en la mayor parte de las situaciones sabemos que las infecciones son provocadas por falta de higiene, por falta de medidas de prevención, por la contaminación medioambiental, por falta de equipamientos sanitarios como el alcantarillado, etcétera. Entonces, no tienen culpa. Pero para hablar de estas cosas, pues parece ser que hay en un rincón del mercado donde nadie los escucha por causa del ruido, pues se sienten más protegidos que ir a una farmacia en la que se sienten cohibidos por el ambiente justamente de la farmacia, que es un ambiente más limpio, más, podemos decir, transformado más en comercio, en fin. Entonces, pues eso, venden muchos genéricos a la pieza, y estos son adquiridos en grandes cantidades, ya digo, muchas veces por los hospitales, otras veces también por firmas que importan así esos comprimidos, que luego pues los venden en bolsitas de plástico anónimas que sirven para todos los medicamentos por igual, lo cual también se presta a confusiones, como decíamos antes.
Todos estos medicamentos, muchos de ellos, como decías, genéricos, que no se sabe muy bien quién los fabrica y ni de dónde vienen, ¿no?
Pues sí, vamos, el aprovisionamiento general viene sobre todo de China. Pero también en África Occidental, el principal país origen de falsificaciones es Nigeria.
Que son todos unos expertos.
Sí, desde luego. Todo lo que sea corrupción y falsificación, Nigeria hay de todo para eso. Ahora, hay otros medicamentos que son buenos, que llegan a la farmacia volante porque son fruto de robos de los depósitos, de los dispensarios y de los hospitales. También el tráfico practicado por enfermeros corruptos que debían ciertas cantidades de remedios para esa vía callejera y así se gana un sobresueldo. Ya hicimos alusión también a los restos de stock que están parados, pasados de fecha, y entonces estas farmacias pues liquidan por la vía paralela dándolo a las farmacias volantes de la calle. En fin, la cosa notoria es que son raras las inspecciones realizadas por las autoridades sanitarias. Y además casi nunca se imponen multas por la venta incontrolada de estos medicamentos. Parece que hay una cierta tolerancia por parte de los poderes públicos hacia estas farmacias volantes, porque al fin y al cabo pues también hacen una función que resuelve problemas de muchos pobres que no podrían procurarse medicamentos de otra manera. Ahora lo que es necesario es educar a la población, primero para que siempre que pueda que compren las farmacias legales, y luego pues que lleve un control de los precios de los medicamentos en estas farmacias, también controlar e imponer castigos ejemplares al personal sanitario que trafica con medicamentos destinados a ser distribuidos gratuitamente a los más necesitados.
Antonio, yo creo que la razón del problema la mencionabas tú antes. Vamos a los años 80-90, una política obligada por el banco, por los organismos internacionales dirigidos por los países occidentales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que se carga toda una política sanitaria y toda una política de recursos, de subvención de recursos como los medicamentos, ¿no? Pese al esfuerzo que se ha hecho por cubrir grandes áreas.
Pues sí, porque justamente en muchos estados, desde la independencia para acá, con la colaboración y acuerdos de desarrollo con diversos países donantes, pues se ha cubierto en red por lo menos con unas redes hospitales, centros sanitarios menores, se ha puesto personal cualificado, muchos tienen equipamientos modernos. Ahora, donde hay numerosos fallos es en el aprovisionamiento regular con medicamentos eficaces de buena calidad, donde los genéricos pueden ocupar un lugar que les corresponde. Y también otros fallos se sitúan al nivel de la formación del personal sanitario, no solo competente por sus conocimientos, sino también que sea éticamente correcto para saber respetar lo que pertenece a todos, en especial a los pobres, y que no vacíen los depósitos de la farmacia de los hospitales para abastecer la venta callejera. En fin, quien roba medicamentos no solo está robando a la sociedad lo que pertenece a todos, sino que está robando a los enfermos más pobres que carecen de medios económicos para comprarlos y que tienen derecho preferente a que el Estado les proporcione gratis o por un precio simbólico. En fin, una vez más, para que las cosas funcionen hace falta gente honrada.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
A domicilio, dígame.
Tu pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea?
Restaurante El Buda Amable, dígame.
Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707.
Manos Unidas, gracias por colaborar.